three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Ya estamos aquí una semana más, edición número 530 de Enredando. Una semana más dispuestos a compartir con todos vosotros y vosotras todo lo último que ha sucedido en el mundo tecnológico. Tenemos mucho que hablar porque esta semana ha tenido lugar la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en San Francisco, por lo tanto, pues noticias e informaciones que queremos compartir con vosotros y vosotras. Y hoy tenemos un ciberchoco pensado para los padres y madres que nos escuchan, que quieran, pues este verano, hacer algo diferente con sus hijos e hijas, y quieren que se formen en nuevas tecnologías, que aprendan el funcionamiento de la programación, la lógica de la programación, que aprendan algo en torno a la robótica. Hoy vamos a estar con los responsables del Camp Tecnológico para que nos presenten esa oferta estival para niños y niñas, para los peques de la casa, que desde luego lo van a pasar pero chupi, y además pues van a aprender algo muy interesante. Abrimos ya el buzón del oyente en oyentes@enredando.net esta semana. Bueno, únicamente nos hemos encontrado pues en la noticia de una persona, que un oyente que se ha apuntado a nuestro portal en www.enredando.net. Él es Asingusa. Asingusa es su nick, es su nombre, y desde luego pues le damos la bienvenida. ¡Anímate, apúntate tú para la próxima semana! Ya sabes, en nuestra página web www.enredando.net. Te recuerdo las formas de participar en este programa. También lo puedes hacer a través del teléfono, a través de nuestro buzón de voz. Puedes llamar cuando tú lo desees, 24 horas al día, 7 días a la semana, al siguiente número. Apunta, ¿tienes papel y boli cerca? Venga, vamos allá, 94-483-3009. Repetimos, 94-483-3009, número del buzón de voz de Enredando, para todo lo que quieras. Y por supuesto, como decía antes, en nuestra página web en www.enredando.net te puedes dar de alta y participar en el foro de oyentes con el resto de personas que, igual que tú, escuchan este programa, y así pues tienes otro punto de encuentro. Sin más dilación, nos vamos hasta las encuestas.
Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos ya en las encuestas, en las preguntas que todas las semanas te proponemos en nuestra página web www.enredando.net. Ahí puedes encontrar siempre cuatro de ellas y todas las semanas eliminamos la más antigua e incorporamos una nueva, siempre referidos a la información de la semana. Bueno, generalmente siempre, porque estaba pensando en la pregunta que hoy te vamos a proponer y no tiene mucho que ver con lo que ha sucedido esta semana, pero bueno, pues normalmente el hilo conductor de las preguntas de la sección de las encuestas tiene que ver con la actualidad. Y vamos con la encuesta que esta semana ya nos dice adiós, ya nos abandona. ¿Has buscado alguna receta de cocina en internet? ¿Alguna vez te ha dado por buscar? Habitualmente habéis contestado el 33% de vosotros y vosotras y un 28%, tenemos un empate en segunda posición, muy pocas veces y de vez en cuando empatados a ese 28% cada una de estas dos respuestas. Y por último, cerrando las votaciones con un 11%, nunca. Por lo tanto, gana la de habitualmente con un 33%, pero he de decir que hay, bueno, pues están muy cerca una de la otra, así que ha habido bastante igualdad a la hora de las votaciones en esta encuesta. Vamos con otra de las preguntas. ¿Te parece bien la sentencia del Tribunal Europeo sobre el derecho al olvido? El 46% habéis votado sí, Google debe borrar los datos. El 31% habéis opinado no, los datos no se almacenan en Google y no lo sé, en última posición. Y en tu caso, ¿te parece bien la sentencia sobre el derecho al olvido? ¿Te parece bien que en un momento dado puedas decir, esos datos que están ahí en Google quiero que desaparezcan? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Vamos con otra de las encuestas. ¿Cuántas cuentas de almacenamiento en la nube tienes? ¿Cuántas cuentas de almacenamiento en la nube tienes? Una, el 38%, habéis votado 38%, empatados son 23%, ninguna o más de tres, y dos cuentas en un 15% de vuestros votos. Seguimos con las encuestas. ¿Te convence el prototipo del coche de Google? El 50% habéis dicho no, prefiero los coches de ahora. Eso de que el coche conduzca solo, que no tenga volante y pedales, pues resulta un tanto extraño. Así que de momento, pues la mitad de vosotros y vosotras habéis opinado que no, que preferís los coches de ahora. El 30% habéis votado sí, es una buena idea. Así que no se aleja mucho, ¿eh? O sea que ya vemos que esto va a ser bastante controvertido, porque la verdad es que no deja a nadie pues sin opinión. El asunto del coche de Google, un coche pues prácticamente totalmente automático y que, bueno, pues es tan distinto a lo que tenemos hoy en día, pues que tiene opiniones muy encontradas. Y no lo sé, concluye el 20% final. Vamos con la pregunta de esta semana. ¿Has utilizado alguna vez una suite ofimática como LibreOffice u OpenOffice? ¿Alguna vez has usado alguna suite de código libre, de código abierto de este tipo, LibreOffice u OpenOffice? Sí, habitualmente sí. ¿Alguna vez? No, nunca. O no sé lo que es. Bueno, esas son las respuestas a la pregunta de esta semana. ¿Has usado alguna vez una suite ofimática como LibreOffice u OpenOffice? Vota, 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 vota. www.enredando.net. Seguimos adelante porque tenemos muchas más cosas que contarte. Enredando.
La informática que se escucha.
El verano ya llegó, el verano ya está aquí. Igual que decía la canción, pues nosotros nos gusta referirnos a esta época estival y más por los, pensando en los chiquis de la casa. Y es que muchos de ellos, muchos de ellas seguro que les gusta hacer actividades distintas a lo que realizan el resto del año. Hay una opción de poder tener una actividad en torno al mundo tecnológico, actividades tecnológicas pensados para los más peques de la casa. En ellos trabajan desde el Camp Tecnológico, que este año, pues una edición más, presentan distintas actividades para que pues aitas y amas, padres y madres puedan enviar a los pequeños a pasar un rato divertido, entretenido, a la vez que aprenden siempre contenidos interesantes. Vamos a charlar los próximos minutos con Jesús Ángel Bravo, fundador y, bueno, por la persona, el alma mater del Camp Tecnológico. Muy buenas tardes, Jesús Ángel.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Un saludo para todos.
Bienvenido, bienvenido a este programa, bienvenido a Enredando. Cuéntanos, ¿en qué consiste el Camp Tecnológico?
Pues mira, el Camp Tecnológico es una iniciativa que ya va por su cuarta edición. Es una experiencia para que desde edades tempranas nuestros hijos e hijas no sean únicamente consumidores de dispositivos, y que todos sabemos que juegan mucho al ordenador y con los móviles, sino que lo que queremos es que sean capaces de comprender cómo se construyen las cosas y por qué funcionan. Y para eso lo que decidimos fue trabajar en varias líneas. Por un lado está la línea de robótica, que lo que aprenden es a construir un robot, de qué partes está formado, cómo tiene sus motores, sus sensores, y cómo mediante la programación el robot puede realizar distintas misiones. Otro perfil de niños les gusta más la creatividad, y entonces tenemos unas experiencias alrededor del desarrollo de videojuegos, de que no jueguen con juegos que compran, sino que sean capaces de crearse los propios suyos. Este año, como novedad, hemos ido un poco más allá, y lo que queremos es que, por ejemplo, van a trabajar con el sensor de la Kinect, el sensor que sabemos que se usa con las consolas de juegos, pero no queremos que lo usen tal cual, sino que sean capaces de integrarlo en su propia programación. Les enseñamos cómo, con herramientas tipo Scratch o con otras herramientas, ese sensor puede formar parte de su experiencia de juego. Es un paso más allá. Estamos también trabajando en lo que llamamos animatronic, es decir, no vamos a hacer un robot como tal, sino que lo que vamos a construir es un objeto animado que tenga capacidad, gracias a los sensores y motores, pues de interactuar con una persona. Es decir, si tú te acercas, pues si es un dragón, pues abre la boca, puede generar un sonido, puede encenderse unas luces. Entonces, ese tipo de actividades son las que se van a poder hacer en los campos tecnológicos.
Bueno, pues actividades sin duda interesantes para los chiquis de la casa. Se llama Camp Tecnológico, tiene esa orientación de que un campamento de verano, es decir, los niños y niñas pasan las 24 horas del día ahí, o cómo está estructurado.
Bueno, digamos que tenemos dos formatos: el formato normal de lo que se llama campamento urbano, en el que están de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En bastantes de las sedes donde estamos, porque bueno, a lo largo del País Vasco y de otras 9 comunidades autónomas tenemos nuestros camps repartidos, ¿no? Entonces en algunas sedes tenemos también la opción de quedarse a comer, con lo cual ya prolongan la jornada, y también de realizar actividades deportivas por la tarde. En Bilbao, por ejemplo, pues hacen surf en la playa de Soplana, o pueden hacer multideporte de fútbol, o incluso tirolina digamos, en el monte, ¿no? En otros sitios pues hacen piscina o vela o otras actividades.
Con lo cual se da también esa vertiente tecnológico por las mañanas y en la tarde pues más lúdica, más de divertirse, ¿no?
Eso es. Y también para la gente que se desplaza desde fuera, pues en algunas sedes, como es Bilbao, sí tenemos también la opción de campamento integral, ¿no? Es decir, con capacidad de dormir y poder estar la semana completa.
¿Qué edición es este año? ¿Cuántos años lleva en marcha el campo tecnológico?
Esta es la cuarta edición. O sea, tenemos ya una experiencia importante. Más de 5.000 niños y niñas y adolescentes han pasado en estas ediciones anteriores, y realmente digamos que el grado de satisfacción tanto de los propios asistentes como de las familias pues es altísimo. Como novedad también este año, hemos intentado paliar la brecha que hay, en que hay muy pocas chicas que al final deciden hacer bachillerato tecnológico y que optan entonces a hacer una carrera tecnológica que les abre las puertas a unas profesiones que no dudo que en los próximos años van a tener más demanda, porque la transformación de la economía a lo digital digamos impregna todo. Es decir, cualquier producto, objeto o servicio va a estar enfocado con esa utilización a la tecnología. Entonces hemos diseñado unos talleres que llamamos Girls and Tech, específicamente pensados desde el mundo femenino. Van a trabajar con dispositivos que realmente lo que van a potenciar es su parte más artística. Por ejemplo, pues ropa textil, es decir, van a estar con integrando, digamos, inteligencia a dispositivos textiles, o van a estar también planteando cómo en esa esos objetos que realmente quieran darles nuevos usos, es decir, reciclaje o otro tipo de escenarios, pues con la electrónica y el software pueden realizar alguna función. Ese es uno de los puntos principales. También van a disponer de impresoras 3D, con lo cual el concepto un poco ya de hazlo tú mismo lo van a estar viviendo pues desde edades tempranas, ¿no? Que es un poco también las tendencias que están apareciendo, ¿no? Como los paradigmas que nos vamos a encontrar en los próximos años.
Por lo que veo en vuestra información, en la página web, pues vais a estar presentes en bastantes ciudades. Voy a especificar por comunidades autónomas: Andorra, Euskadi, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Cataluña, La Rioja, Navarra y Galicia. Es una buena presencia, ¿no? Ya una ampliación importante, ¿no?
Sí, sí. Realmente, del origen que nació en Bilbao en 2011, pues el desarrollo que estamos teniendo, estamos en esas comunidades autónomas, pero en varias sedes en cada comunidad, con lo cual tenemos presencia en más de 22 sedes a lo largo de todo el estado.
Por eso he nombrado las comunidades autónomas, para que los oyentes que estén interesados, pues si coincide que se encuentran en una de estas comunidades, pues que puedan ya indagar y saber que tienen cerca pues actividades del camp tecnológico. ¿Cuál es la actividad, Jesús Ángel, que más gusta a los niños y niñas de realizar en el aspecto tecnológico, más bien?
Sí, hombre, el mundo de la robótica es algo que engancha por la capacidad que tiene de que tú ves materializado lo que estás haciendo de forma muy rápida. Entonces eso, digamos, a los niños pues les engancha mucho. No así tanto a las niñas, entonces por eso queremos dar, digamos, otros formatos que sean más atractivos para ellas, ¿no? Después, bueno, toda la parte relacionada con los videojuegos, y hay una apuesta que hicimos también por el mundo de Minecraft. Minecraft es para mí fue un descubrimiento cuando vi a mi propio hijo lo que hacía con Minecraft, ¿no? Y decidí, bueno, esto puede ser una experiencia no solo de juego, sino de cómo utilizando un juego y ese concepto de gamificación puedes aprender cosas. Y tanto el aspecto, digamos, interno de Minecraft, que tiene su propio lenguaje matemático con el que puedes automatizar tareas y cosas de lo que estás haciendo, o la parte artística, porque puedes estar diseñando tu mundo, tu ciudad, tu casa, tu escuela, lo que quieras hacer dentro del juego, hay una parte importante que a todos los chavales les engancha, que es que sean capaces de desarrollar sus propios plugins y sus propios mods. Con esas ganas, resulta que lo que nosotros planteamos es que aprendan a desarrollar el lenguaje Java, porque Minecraft está hecho en Java. Entonces, este es uno de los cursos que para edades a partir de 12 años tiene nuestra mayor demanda, ¿eh? Por ese gran interés que tienen de poder hacer cosas distintas y nuevas en ese mundo de Minecraft.
Bueno, pues ahí está la propuesta de cara a este verano, una actividad distinta. Se propone pues a todos los niños y niñas este camp tecnológico. cuarto año ya presente con esa experiencia contrastada de saber entretener, saber divertir y ofrecer pues algo distinto, ¿no? Para todas aquellas personas, incluso seguro que muchos padres y madres ahora están pensando qué buena idea, ¿no? El que hagan aprendan a programar o se vayan introduciendo no como meros usuarios, ¿no? De las nuevas tecnologías, sino también participando en la creación de las mismas y que puedan tener ese punto participativo y bueno, pues de desarrollo que les puede venir, pero más que bien, y a la vez que disfrutan, porque también está el lado lúdico, el lado divertido, para poder divertirse en el verano, por supuesto, en esas vacaciones, que sin duda pues están para eso, ¿no? Para disfrutar y para pasarlo bien. Recuérdanos, Jesús Ángel, ¿cuál es la página web? ¿Dónde pueden ampliar los oyentes la información acerca de esto que estamos hablando?
Luego, toda la información de todas las sedes y los distintos talleres que se hacen en cada sede y las actividades, digamos, por la tarde que realizamos, está en la página web. Y la página web es www.camptecnologico.com.
Bueno, pues ahí en esa página podéis encontrar más información en camptecnologico.com y sin duda pues ver esta nueva alternativa que se abre las puertas, que abre las puertas y que sin duda pues seguro que acoge a multitud de niños y niñas. Así, en cuanto a un dato global, el año pasado, ¿cuántas personas de forma global, cuántos niños y niñas acudieron?
En los talleres de verano el año pasado estuvieron 1.500 niños.
¡Guau!
Y este año pues esperamos superar con creces esa cifra.
Bueno, pues ojalá sea así, que vaya todo muy bien, que disfruten de este camp tecnológico, de esta alternativa para realizar en verano. Jesús Ángel Bravo, fundador del camp tecnológico, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a vosotros.
La informática que se escucha.
Gestiona Radio Bilbao, 100.4 FM.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa. La Voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94-477-1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
Gestiona Radio Bilbao. Somos como tú.
Que se escucha.
Continuamos con más contenidos y como todas las semanas ahora es el momento de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, ya veo que energético has llegado, ¿no? Con muchos contenidos y seguro que con consultas, ¿no? De los oyentes que trasladan a través de las formas de participación que luego repasaremos. Todas esas dudas e inquietudes en torno al mundo de las nuevas tecnologías.
Consultas y quejas, que todavía está en la viña del señor.
¿Cómo que quejas? Nosotros no hemos dicho nunca que eso fuera para quejarse, ¿eh?
Bueno, de hecho nosotros en el foro teníamos un sistema de quejas que funcionaba de maravilla. Pero bueno.
¿Cuál era?
Sí, básicamente entraban en una página web y se podían pelear contra la persona con la que te dejabas.
¡Ay, sí! ¿Cómo se llamaba?
El Bruto.
El Bruto, el Bruto, el Bruto. Sí. ¿Todavía está presente el Bruto o ya se acabó?
Sí, sí, todavía sigue presente. Será una segunda versión, sí. Pero así, entre nos, a mí me mola menos.
Ajá.
Pero sí, sí, todavía sigue vigente, por lo cual no tenemos ningún problema en que os quejéis todo lo que queráis.
Uh-huh.
O sea, está automatizado el sistema. Lo recibimos, nos lincháis la cara o viceversa. Uh-huh. Que nosotros somos gente muy moderna, damos el ámbito para todo.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues está el sistema de quejas. Luego también, pero la gente también tiene otras formas de quejarse.
Sí, más diplomáticas. Aunque vete a saber tú a día de hoy cuál es la diplomática, ¿eh?
Bueno, no sé. A mí por lo menos no me han linchado todavía el ojo. Si alguien que venía a los estudios de aquí de la radio y lincharnos el ojo, pues bueno.
No, en el bruto nos encontramos. Bueno, y si algún oyente no sabe lo que es el bruto, que se dé una vuelta por los foros de Enredando y de ese modo ya tendrá el enlace y podrá crear su perfil y podrá pues arreglar las cosas pues civilizadamente, pero dentro de la violencia.
Sí, sí, o sea, efectivamente, que es como, ¿cómo era la canción? ¿Por qué discutir si podemos pelear una cosa de estas?
Sí, sí, sí. Sí. Es como aquella...
Bueno, informal, eso
sí,
es.
Sí, hay otra frase así que se repite que es... ¿cómo era? Justo ahora la tenía en la cabeza y se me ha ido. ¿Para qué vamos a arreglarlo bien si podemos resolverlo a leñazos? Había una cosita así. No sé, había una frase también. Sí. No, ¿para qué? ¿Cómo? La canción era ¿para qué discutir si puedes pelear? Era la sí. Frase, sí.
Eso es.
Loquillo, ¿no?
Sí, Loquillo, Estrolita. Bueno, me acordaba de eso. Sí,
Loquillo.
Bueno, feo y formal.
Feo, bueno y formal.
Se me están olvidando ya las historias, ¿eh?
Nada, tenemos que ponernos a escuchar música.
Sí, sí, sí. Venga, corta la emisión y ponemos a escuchar música.
Bueno, no, vamos a aguantar un poquito más, que a los oyentes les gustan las cosas que contamos y les damos muchas ideas. Demasiadas, ¿eh? Yo creo que demasiadas ideas les damos a los oyentes todas las semanas. Así que, bueno, de momento pues ahí queda la propuesta. Si alguien quiere ver cómo se solucionan los problemas internos dentro del foro, que se dé una vuelta por el foro Enredando y que busque el Bruto, que ya solo con ese nombre nos podemos hacer a la idea que...
Hay que ver las cositas. Es divertido, ¿eh? Es divertido y no crea ningún problema. Vale.
Muy bien, pues venga, vamos allá.
Pero vamos al turrón. Bueno, nos dice Andoni que la semana anterior pues estuvimos hablando de las tabletas y todas esas cositas, y que estuvimos hablando de Windows 8 en principio para tableta y de Android, y se nos olvidó el tercero en Discordia, la tercera gran plataforma, ¿no? Que sería iOS, ¿no? El sistema de Apple.
Uh-huh.
Entonces, bueno, que parece que si le tengo un poquito manía a iOS, que es cierto. Vale, el sistema de Mac a mí me aburre un poquito. Bueno, de hecho, lo que es el iPhone y el iPad y eso, pues bueno, lo encuentro que tiene su sentido. No está mal, pero también me siguen aburriendo. Entonces, bueno, inconscientemente lo siento. Esto es fallo mío, mea culpa. Entonces, mea culpa, luego me pegué con el teclado. Pues bueno, inconscientemente se me olvidó. Vale, mil perdones. Efectivamente, también en tabletas sí está bastante bien. Puedes utilizar... pues el sistema de Apple, ¿vale? Sin ningún problema. De hecho, es que generalmente es cuando sacan una aplicación es para el sistema de Apple y para el sistema Android. Los demás ya se han olvidado de ellos, por desgracia. Pero bueno, ahí está el comentario de Andoni, y que tiene razón, que se nos olvidó, y es una opción que también hay que tener en cuenta, ¿ya? Uh-huh. Además, es una opción muy popular.
Uh-huh.
Bueno, y ya resuelto esta cuestión, tenemos una consulta de Laura, que bueno, nos cuenta que no le funciona un USB. No nos comenta si es su ordenador es portátil o es sobremesa, lo que nos cambiaría mucho la cosa.
Uh-huh.
¿Mm? Suponemos que el sistema Windows, aquí siempre, cuanto más datos que nos deis, más fácil vamos a tener encontrar una solución. Pero bueno, nos habéis puesto así, socorro, me ha pasado esto, pues oye, vamos a intentar solucionarlo. Bien, si es un ordenador de sobremesa, bueno, puede ser un problema de software o de hardware. Es decir, puede ser que se nos haya roto el conector, se nos haya partido, ¿vale? Uh-huh. Pasan estas cosas a veces porque se enchufan cosas, le pegamos un golpe y se rompe. O puede ser que Windows, por la razón que sea, no es capaz de ver ese conector. Es como cuando enchufamos un ratón USB y, oye, y nosotros giramos y el puntero no se mueve. Pues es que Windows no ha sido capaz de verlo. le tocamos así un poquito el enganche, por la razón que sea, o no hacemos nada y de repente empieza a funcionar. Pues bueno, son cosas de la vida, ¿qué vamos a hacer? Así es la informática. Bien, entonces podría ser eso, o bien un problema que, oye, se ha roto el conector, o bien porque Windows no lo ha reconocido. Bien, vamos a empezar de más fácil a más difícil. Vamos a, bueno, o vamos a empezar por A y luego por el B. Vamos a intentar problemas de hardware. Si es un ordenador sobremesa, y hemos confirmado que es un problema de hardware, luego hablaremos de cómo se confirma esto, pues bueno, la solución es muy fácil. Vais a vuestra tienda preferida, a la tienda de la esquina, y le compráis una expansión de USBs, ¿vale? Pones una tarjeta, PCI, generalmente lo enchufáis a la parte trasera y ya está, problema solucionado. Por supuesto, me imagino que habéis probado todos los conectores por delante, por detrás, el ordenador, etcétera, etcétera. Pero en el caso de que no funcione ninguno y o los que tengáis o los que funcionen no sean suficientes, vais a la tienda, que cuesta unos 10 euros aproximadamente, enchufáis a la parte de atrás y normalmente pues tenéis unos 4 USB 2, 2 USB 2 y 2 USB 3, un firewire, no sé, hay diferentes combinaciones dependiendo un poquito de lo que os gustéis. Y ya por la época, pues si tenéis un USB 2, pues yo creo que, y compráis estas tarjetas, podéis pensar en pasar a un USB 3, que son mucho más rápidos y mucho mejores. Por lo cual, oye, ya que he puesto a gastar el dinero, pues lo vamos a gastar bien. Y por el mismo precio tenemos un USB 3, y cuando los discos duros que ya empiezan a venir con un USB 3, pues nos aprovechamos y eso que nos ha sido un problema lo convertimos en una mejora de nuestro ordenador.
Bien. Bueno, eso es lo que tiene tener varias especificaciones de USB. Se creó el USB original, luego el USB 2 y...
No, el USB 1, el USB 1.1, que es el que empezaba a reconocer los elementos de hardware. Si el USB 1, tú le enchufabas el ratón y no te lo veía, y es el 1.1 el que empezó a cuando enchufabas el ratón y empezaba a verlo. Luego ya sí, es el USB 2 y luego es el USB 3. En grandes rasgos, ¿eh? Luego también hay pequeñas versiones... Pero bueno, eso es uno de los grandes rasgos. El USB 1, que si veis un USB 1, salir corriendo. El USB 1.1, que es el más popular, hasta el USB 2, y luego ya estáis viendo el USB 3, que es prácticamente igual. Son compatibles, es decir, un elemento de USB 2 lo puedes enchufar a un USB 3, ¿vale? Y lo mismo a un USB 1, pero un elemento de USB 3, o que con un USB 2 nos funcione, no vas a sacar todo el partido que le venimos a sacarlo. Y no tengo ahora mismo en pantalla las velocidades, pero es mucho más rápido.
Exacto, sí, bueno, pues al final, pues uno era 480 megabits por segundo, creo que era el 2, y creo que el 3 está ya por encima de esos números. Pero bueno, en cualquier caso, pues sí, cuando ha salido una especificación, sobre todo en lo que ha ganado así en velocidad, ¿no? De comunicación, lo cual pues se agradece, ¿no? A la hora de mover datos. Digo porque, claro, como has estado nombrando antes lo de un USB 1, 2 USB 3 y 3 USB 2, pues al final haces una ensalada de números que he oído así todo seguido, pues dices, pero ¿qué está hablando? ¿Te acuerdas, no? Como el sketch de Martes y 13, de un 1 sí. en la Q1, 2 en la Q2.
Sí, vale. Entonces no es mea culpa también. Antes que Andoni me escribió mi email, entonces no es mea culpa.
Es que te estaba escuchando y digo, bueno, nos está contando aquí lo que hay que poner 3 del USB 2 y 2 del USB 3 y un 1, 5 del USB 3. Y ya está. Entonces, pues bueno, como es un poco liosillo, simplemente contar que son distintas especificaciones y estaba diciendo lo que iba delante del nombre, como suele ser bastante habitual, es la cantidad de conectores que tiene, ¿no?
Básicamente, ves a la tienda y decís, enséñame lo que tenéis.
De todas formas, en lo de los conectores, Morta, hay una particularidad que no sé si a alguien le habrá pasado, pero yo por si acaso lo cuento, y es que sabéis que a través del puerto USB sirve también para alimentar los dispositivos, ¿no? Hay discos duros que los conectamos a USB y de ahí se alimentan y de ahí funcionan, ¿no? Entonces hay una limitación. De hecho, igual alguna vez os habéis topado con un cable que tiene dos conectores en el mismo extremo. En uno de los extremos del cable ves que tiene dos conectores iguales y dices, ¿pero para qué está esto? Pues sencillamente es porque hay una limitación. Hay alguna variación, pero vamos, la limitación técnica son 500 miliamperios por cada conector. Entonces, pues claro, si el dispositivo va a consumir más que esos 500 miliamperios, es conveniente poner dos, porque pues puede llegar a estropear ese puerto si supera esa intensidad.
Sí, y luego también hay un truco de mendruco, ¿a qué dices los discos duros? Muchas veces los discos duros vienen con el cable de duplicado, es decir, dos cables USB, porque con un USB no tiene suficiente alimentación como para mover el disco duro.
Eso es lo que he comentado, sí.
Sí, eso es. Pero es que esto no siempre es así. Es simplemente que nuestro USB al que enganchamos no tiene la suficiente alimentación.
Claro, claro, es que hay muchas personas que no, ven...
Pero si lo enchufamos a otro USB del ordenador, ese disco duro va a funcionar, con un solo cable.
Sí, pero depende, no, pero no es recomendable. O sea, si el disco duro te ha venido con un cable y ves que tiene dos conectores en un extremo, enchufa los dos. Y claro, muchas veces pasa que enchufas el que lleva los datos, porque uno de ellos solo es para alimentación, si no ves el que lleva datos, enchufas ese, pero si funciona, ¿para qué es dentro de ese otro conector? Lo dejas al aire y ya está. Pues no, es recomendable enchufarlo porque presentes para repartir el consumo energético de ese dispositivo y de esa manera pues que no se te estropee el puerto. Así que aunque parece que no sirve para nada, enchufarlo para que reparta el consumo y no trague todo del mismo, porque si viene con dos es que le hace falta, o sea que hay que hacerlo así. Que con uno funciona, claro que con uno funciona, pero en cuanto tiene alimentación y tiene el conector, la conexión de datos, empieza a funcionar todo, pero tiene el otro conectado pues para repartir la carga.
Perfecto, pues ya aclarado, el truco de Almendruco. Vamos a abrir la sección truco de Almendruco. Bueno, estamos con lo del hardware.
Sí.
Y bueno, esto en cuanto a las sobremesas, como siempre digo, las sobremesas se puede hacer de todo, no hay ningún problema. Si es vuestro ordenador un portátil, ya va a ser un poquito más chungo. Tendría prácticamente que llevar un servicio técnico. ¿Por qué? Porque no tenemos la opción de expandirlo normalmente. Entonces, vamos a hablar, el 90% de los ordenadores no tienen nada. Antiguamente sí, había unas cosas que podías meterle una tarjeta, pero ahora como os gusta que sean pequeñitos, pues no tiene la opción de expandirlo. Entonces lo que habría que hacer es reparar ese puerto, y eso implica abrir el ordenador, soldar en el sitio que sea correspondiente, por lo cual eso ya es prácticamente un servicio técnico. Los portátiles, recordad, no están hechos para que nosotros los toquemos, están hechos para que vayan al servicio técnico. Y lo demás, pues bueno, si sentís con ánimo, depende del modelo de portátil, se abren de una forma o se abren de otra, hay que bajarse el manual de cómo se desmonta, y ellos van a dar también explicaciones de cómo puede ser no sé qué, no sé cuántos, y luego es, pues bueno, intentar reparar ese puerto. Si busques en internet, vais a encontrar información, también vais a ver puertos que se han reparado, en este caso puertos USB que se han reparado de una forma un poquito chapucera y al final puede dar un poquito grandes problemas. Incluso a veces los servicios técnicos pues también los reparan un poquito chapuceros, y como todo, ¿no? Esto es como los garajes de los coches, hay mecánicos buenos y mecánicos malos, ¿no? Pues en los ordenadores pasa un poquito lo mismo. Entonces bueno, hay que andar un poquito cuidado, y si tenéis otros puertos que estén funcionando, prácticamente yo diría que ni lo tocaseis por lo que pueda pasar, ¿vale? Depende un poquito de vuestras necesidades. Bien, esa es la parte de hardware. Ahora vamos a la parte de software. Puede ser que Windows, por la razón que sea, pues no lo detecte en ese momento, y luego sí, o no lo detecte ya nunca jamás. Bien, lo que he dicho es como de primero, ¿cómo sabemos si es de programa, de Windows, o que lo hemos roto? Bueno, pues si... como Windows no lo va a detectar porque no se le pone las narices, lo que necesitamos es otro programa que nos diga si eso funciona. En este caso hemos hablado muchas veces que es bueno tener pues en un CD de Linux, un pendrive de Linux, que es una forma muy sencilla, me da igual que no sepáis nada del pingüino, me da igual, no hace falta romperse la cabeza, simplemente es arrancar el ordenador con eso.
Arrancar quiere decir ponerlo en marcha,
vale, eso es, encenderlo con eso y haz la opción, me inicias el ordenador desde el CD o desde el pendrive, poner, esperar a que cargue, que se arranque, enchufamos acá, brum, enchufamos la unidad, en esa unidad pues un disco duro, otro pendrive o una cosa de estas, y entonces si ahí funciona, o está claro que funciona, que es un problema de Windows. Si ahí no funciona, pues es un problema de hardware, porque estamos diciendo que dos sistemas operativos diferentes encuentran el fallo en el mismo sitio. Si aún así desconfiáis, pues bueno, cogéis otro tercer sistema operativo y mira, pues mira, dos tres coinciden, pues entonces es que mecánico, ¿vale? Pero bueno, con dos es suficiente. Y aquí aprovecho para hacer un hincapié, ha salido Linux Mint 17. Esto es para el compañero de detrás, jiji, qué malo soy. Vale, entonces bueno, os he dicho, dos sistemas operativos coinciden que en uno fallo, entonces problema de hardware. Si no coinciden, pues es un problema de Windows. ¿Cómo se soluciona en Windows? Pues es una solución muy sencilla, depende de vuestro Windows, 7 o XP o Vista o lo que tengáis, o 8, eliminamos esa unidad de USB, la eliminamos, así tenéis la opción de desinstalar y quitar, la quitamos, reiniciamos el ordenador, nuestro ordenador nos lo va a detectar de cero y curiosamente la va a instalar. Entonces con eso solucionamos el 80% de estos problemas. Es decir, lo que hacemos es hacer que Windows se olvide de esa unidad de CD, o sea, de USB. Es como si la arrancásemos para Windows y lo que hacemos es reiniciar el ordenador de nuevo. Windows, cada vez que se inicia, mira a ver qué hardware tiene, va a decir, ¡ay! Este trasto de USB yo no lo tengo, yo no lo controlo. Entonces dice, lo tengo que instalar. Como no lo tengo, lo instalo. Y entonces lo parte desde cero, sobrescribe lo que da problemas, y entonces eso ya funcionaría. Que no sabes qué unidad en concreto de USB es la que está dando problemas, porque te aparece no sé qué concentrador de USB, no sé qué, no sé cuántos nombrecitos raros. Bueno, quites todas y que instale todas, ningún problema. ¿Vale? Aún así, ¿habéis hecho esto y no funciona? Pues bueno, entonces hay un problema un poquito más grave. Se tendría que ver el caso concreto, bueno, haría falta más datos, pero muchas veces hay que reinstalar Windows, que lo que al fin y al cabo es lo más dramático, pero lo que mejor resultados da siempre, pero como es lo más dramático, es lo que siempre se intenta evitar. Con esto que os he comentado de quitar el elemento de hardware y volverlo a poner, se suele solucionar el problema.
Muy bien, bueno, pues vamos a ir terminando que ya se acaba el tiempo.
De acuerdo.
Recordamos las formas de participar en esta sección. Como decíamos antes, podéis enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
f1@enredando.net.
También podéis participar a través de los foros de Enredando y de nuestro buzón de voz. Muchísimas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, ahora es el momento de hablar de software libre, como siempre, con buena compañía, la de Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Bueno, pues nada, dispuesto ya a escuchar con pues las orejillas ya listas para ver qué nos cuentas en torno al mundo del software libre.
Pues sí, vamos a hablar de algún tema relacionado con el mundo del software libre, GNU Linux. Y pues para empezar tenemos un mensaje en el foro, hemos ido al foro, de Enredando, en www.enredando.net, y yo, oh, sorpresa, tenemos en el foro de software libre un mensaje de nuestro compañero Muertanauta.
Ya está haciendo intrusismo.
Intrusismo, pero bueno, es que le ha podido ir a la vena, porque ya sabes que es forofo auténtico de esta distribución llamada Linux Mint, la menta que está dentro del mundo de Linux, del software libre. Y bueno, ha publicado este post pues porque ha salido la versión 17 pues muy recientemente, esta misma semana. Y bueno, Mortanauta pone en este mensaje del foro: versión verde, es decir, LTS en otras palabras, de las buenas, Boccata di Cardinali. Bueno, el título del post es: ha salido en 2017. Y sigue diciendo: Boccata di Cardinali, el aroma de menta con toques de canela o mate según gustos. Sigue diciendo: se llama Kiana, nombre rarito la verdad, que debe significar algo así como sedosa. Yo lo he leído más bien como suave. Eso es un punto mío, no de Mortanauta, suave, pero bueno. Sigue diciendo, pero en fin, a lo que vamos. Otra vez, los comentaristas dicen que es una Ubuntu Killer, de esos, que pesados, que llevan 8 versiones con la misma historia. Lo de Ubuntu Killer dicen porque, bueno, que dicen que es como que es la distribución que puede acabar con Ubuntu. Yo no lo veo tan claro, pero bueno. ¿Qué trae de nuevo? Sigue diciendo Mortanauta. Pues la verdad es que todavía no he tenido tiempo de probarlo. Sé que se solucionan unos problemillas de las NVIDIA, tarjetas gráficas. Sigue diciendo, permite instalar drivers sin internet, lavado de cada en general y cosas de esas. Como ya es tradición con los entornos de escritorio de la casa. Cinnamon, canela en castellano, que es para ordenadores más potentes, un escritorio muy parecido al viejo Genome, pero más bonito y con unas mejoras. Mate, también, bueno, mate es en castellano directamente. Hablé ya hace una semana de mate, quiero recordar. Bueno, sigue diciendo, para ordenadores menos potentes, este versión mate, con escritorio mate, y con peor gráfica, incluyendo virtualizadores, prácticamente el buen Genome, viejo Genome, de toda la vida, pero actualizado. Sigue diciendo, ya sé que la tendría que haber probado antes, pero estas cosas hay que contarlas a los 4 vientos y 5 océanos. Bueno, pues muchas gracias, Mortanauta, por colocar en el foro este mensaje de que ha salido la Linux Mint 17, distribución por la que yo sé que tienes una especial querencia, que te gusta especialmente. Y bueno, pues para darte el gusto vamos a seguir hablando de las novedades que incluye esta versión 17 de Linux Mint, esta distribución de GNU Linux, bueno, pues que tiene diferentes escritorios, como hemos comentado ya, ha salido la versión de tanto de 32 como de 64 bits, y con los escritorios Cinnamon, llamado Canela o Mate, como comentaba Mortanauta en su mensaje en el foro, Y bueno, pues esta versión estrena un nuevo modelo de desarrollo de Linux Mint, el cual a partir de ahora estará basado exclusivamente en versiones LTS de Ubuntu, las Long Term Support de Ubuntu. Versiones de largo... no me acuerdo cómo era la otra palabra en inglés. De versiones de largo...
Long Term Support.
Sí, esas. Pues versiones de largo término, de largo uso, no sé.
Sí, no, de soporte.
De largo soporte, eso. Sí, de largo plazo, eso es. En este caso se basa en la versión 14.04, por lo que permitirá extender el soporte de seguridad de Linux Mint 17 hasta 2019 y contar con la misma base de las, en las siguientes versiones de Linux Mint hasta 2016, agarrándonos pues, unas cuantas actualizaciones por el camino. Es una estrategia inteligente del equipo, una estrategia pues, muy inteligente del equipo de Linux Mint, que le proporciona un sistema más estable, aunque en determinados momentos tenga que prescindir del software más actual y que les restará carga de trabajo entre versión y versión, permitiéndoles ser más activos en el desarrollo del escritorio y alejarse del tópico del distro fácil o recomendada principalmente para novatos, que con la evolución que ha tenido Linux en GNU Linux en los últimos años cada vez tiene menos sentido. Bueno, vamos a hablar un poquito de estas diferentes versiones, de estas novedades, entre ellas pues la versión del kernel, que viene con el nuevo kernel versión 3.13, viene con la versión del escritorio Mate 1.8, o bueno, la otra variante que viene en diferentes ficheros, diferentes imágenes de CD, una por ejemplo con Mate y otra con el Cinnamon, que son las versiones que han salido. El Cinnamon viene con la versión 2.2 y las actualizaciones de drivers habituales, así como mejoras en buen número de programas. En el caso de gestor de actualizaciones, que aparte de tener un mejor aspecto y ser más rápido, ahora ofrece más información con una nueva columna que distingue actualizaciones tradicionales de seguridad y backports. También se mejora el historial de actualizaciones y contamos con una nueva sección que nos indica todas las versiones de kernel disponibles. Otra sorpresa que tenemos es el Driver Manager, que es ahora capaz de instalar controladores adicionales sin tener conexión a internet, y que con algunos chipsets de la marca Broadcom nos será de bastante ayuda al evitar tener que conectarnos vía Ethernet cuando estemos instalando la distribución. En cuanto al MDM 1.6, que es el gestor de pantallas, ha incorporado soporte multimonitor, ahora tiene la posibilidad de tener varios monitores y también de pantallas de resolución HIDPI, reduciendo el consumo de CPU y habilitando un modo de recuperación al que se accede mediante una consola virtual o mediante una combinación de teclas o escribiendo en la consola de texto el comando MDM-recovery con Y al final. También ha mejorado la interfaz de los orígenes de software, que ha incorporado una nueva herramienta de configuración del lenguaje que hace más fácil seleccionar un idioma y aplicarlo a todo el sistema independientemente del escritorio que estemos utilizando. Y también comprobamos en la pantalla de bienvenida que ya no utiliza WebKit, es mucho más ágil. En cuanto a los escritorios Cinnamon, el escritorio Cinnamon 2.2 ahora tiene una apariencia más refinada, algo que podemos ver en el System Setting, que ahora tiene un aspecto más uniforme, unificando las preferencias del sistema básicas con las avanzadas en la misma ventana y también reordenando las categorías. También se han remodelado el protector de pantalla, el Screen Saver, el protector de pantalla y el administrador de energía, así como también los ajustes de fecha y hora. Otra cosa son los hot corners, también llamados, llamados hot corners, pero serían esquinas calientes, ¿no? La traducción, que es un concepto muy utilizado en otros escritorios, en concreto pues Genome Shell, que ahora son mucho más fáciles de configurar a la hora de asociar acciones a cada esquina de la pantalla. Esto es que si vas con el cursor a esa esquina de la pantalla, pues se produce una acción determinada. Bueno, pues eso es configurable, son mucho más fáciles de configurar ahora con esta nueva versión. La acción que va a la que está asociada el equipo pues cuando se va con el ratón a esa esquina en concreto, ¿no? Que eso es configurable. Algo similar pasa con los iconos de la bandeja del sistema, que ahora son más accesibles. Si nos vamos a otro gran escritorio de Linux Mint, que vemos que Mate nos ofrece varias novedades. Por ejemplo, el programa Caja recibe una opción para utilizar unidades IEC en lugar de las unidades SI y una nueva opción de abrir directorio padre en el menú contextual de la vista de búsqueda. Marco, que es el gestor de ventanas, cuenta con un tiling, este comportamiento en el cual las ventanas se redistribuyen y redimensionan automáticamente en el escritorio, de lado a lado. el visor de imágenes ahora puede mezclar imágenes en modo de presentación de diapositivas. También el diálogo de cierre cuenta con una barra de progreso, y también al hacer clic en el botón central del ratón sobre el indicador de volumen, este cambia a silencio. También se incluye un nuevo comando llamado MPaste, y también el salvapantallas, que nos va a ofrecer la posibilidad de presentarnos la fecha y la hora. En cuanto a los requerimientos del sistema, los habituales son 512 megas de RAM, recomendable es un, ese sería el mínimo, recomendable es 1 giga de RAM, y 5 gigas de espacio libre en el disco duro, aunque lo recomendable son 20 gigas, ¿eh? Una partición de 20 gigas es lo recomendable para instalarla. Bueno, pues esto es una distribución de las más interesantes, pues aunque, y además una de las preferidas de Mortanauta. Y bueno, contamos, tenemos ya versiones para, tanto de 32 como de 64 bits, como hemos comentado, y en escritorios con el escritorio mate o cinnamon, y bueno, que están ya estables para su liberación, y bueno, pues están disponibles ya. Y el que quiera más información sobre Linux Mint, tenemos una página muy interesante en la Wikipedia, que actualmente no está actualizada con esta información de la última versión, pero yo imagino que en unos días ya estará actualizada con los datos de esta última versión. Bueno, esto es para que quiera información general sobre la Linux Mint, y la página es es.wikipedia.org/wiki/linux-mint. Linux Mint. Mint es MINT, menta en inglés, traducido.
Muy bien, bueno, pues con esto terminamos.
Sí, sí, porque yo creo que es la noticia ya más destacada dentro del mundo de software libre, yo creo, la semana, de las más importantes, y bueno, habría que comentarla en el programa de esta semana.
Pues tomamos buena nota de ello y agradecer a Mortanauta, hombre, la
información. Sí, sí, por supuesto que sí.
Y recordamos las formas de participar en esta sección, podéis hacerlo a través de la siguiente dirección de correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y por supuesto también a través del buzón de voz de Enredando y a través de nuestra página web, a través del foro. Muchas gracias, Miquel. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos ya en el tramo final de este programa y, como siempre, nos gusta en Enredando repasar las noticias más importantes de los últimos 7 días. Y comenzamos, como no podía ser de otra manera, hablando de Apple, que ha anunciado OS X Yosemite, con importantes novedades en iCloud y también en Safari. Ha anunciado esta nueva versión en su conferencia anual de desarrolladores, como hemos dicho al principio del programa. Viene con un aspecto más moderno, nuevas aplicaciones y prestaciones, y el vicepresidente senior de ingeniería y software de Apple es el que ha señalado que Yosemite es el futuro de OS X gracias a su increíble nuevo diseño y sus impresionantes nuevas aplicaciones, y todo está concebido para funcionar a las mil maravillas. Vamos, sin tanto calificativo no sería Apple, ¿verdad? Pues siempre es lo habitual, ¿no? Esto es maravilloso y bueno, pues nos va a solucionar la vida y tal, ¿no? Apple ha anunciado las siguientes mejoras y novedades en el nuevo OS X Yosemite. La primera de todas es la que posibilita la nueva vista hoy en el centro de notificaciones. Permite ver de un modo rápido a todo lo que hace falta saber y en un lugar común, todo centralizado. Por otro lado, iCloud Drive va a funcionar como cualquier otra carpeta de Mac, con lo que se puedan arrastrar documentos y organizarlos en carpetas y buscarlos con Spotlight. Gracias a iCloud se puede además acceder a todos los archivos de iCloud desde el Mac, iPhone, iPad, incluso desde un PC con Windows. En Safari, la nueva vista favoritos permite acceder rápidamente a los sitios web favoritos del usuario, y la potente vista pestañas muestra miniaturas de todas las páginas que tiene abiertas en tan solo una ventana. El navegador también dará más control sobre la privacidad de ventanas independientes de navegación privada y compatibilidad con la serie DuckDuckGo, un buscador que no rastrea la información de los usuarios. Bueno, pues es tan solo unas pinceladas de este nuevo sistema operativo que se espera para el próximo otoño. Y hablamos de su rival de toda la vida, Microsoft, que ha anunciado que la versión táctil de Office aterrizará antes en Android que incluso en el propio sistema operativo de la compañía. La razón por la que el paquete Ofimática llegaría antes al sistema operativo de Google se deberá a cuestiones de cuota de mercado, donde Android supera a Windows 8. Después de haber conseguido llegar a 27 millones de descargas para iPad el pasado mes de mayo, Microsoft parece querer que el lanzamiento de la versión táctil de Office para la siguiente plataforma goce al menos de la misma buena acogida del del público. En cuanto a fechas, se apuesta por finales de este año 2014 en el caso de la versión Android y de principios de 2015 para Windows 8. Y hablamos de la primera sanción a un operador por hacer spam a través de SMS, a través de mensajes cortos en el móvil, y es que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ha sancionado por primera vez en la historia a un operador por spamming vía SMS, práctica consistente en el envío masivo de SMS premium no solicitados. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Seguro que os ha llegado alguna vez un mensaje al móvil y decir, bueno, pero ¿qué andan estos? Pero ¿qué alegría tienen en el cuerpo, no? Le ha sancionado con 10.000 euros a la empresa Bimbytel por enviar SMS Premium o servicios de tarificación adicional en la modalidad de suscripción a través del número 27020, que no está habilitado para este tipo de servicios. Bueno, pues lo han hecho mal y ahora pues ha llegado la sanción. Movistar, Ono y Euskaltel son las compañías telefónicas las mejor valoradas en cuanto a atención al cliente, y es lo que dice el séptimo estudio de ADCs realizado a partir de 1.070 llamadas. La puntuación media está en el 5,43 puntos, lo que supone una mejora respecto a los 5,17 del año anterior, así que algo se ha mejorado de forma global. Y como digo, las que mejor puntuación tienen son en este orden, además de Movistar, están Euskaltel con un 5,86, Ono con un 5,68, luego están Telecable y hasta el Vodafone, R y Orange. Hablamos de Instagram, que ha añadido 10 nuevas opciones de edición de fotografía. Ha actualizado la aplicación, se trata de la versión 6.0 de esta app, y la actualización está disponible ya en las respectivas tiendas. La aplicación, propiedad de Facebook, se ha renovado dando oportunidades de creación a los usuarios como opciones de conseguir mejor calidad de imagen. Ha añadido funcionalidades como enfocar, ahora permite además ajustar los claros y oscuros con brillo, contraste destacado y sombra. Si te gusta la fotografía, si te gusta el Instagram, pues ya sabes, bájate la última versión. Hablamos de Yahoo, que lanzará en verano su propio portal de vídeo para competir con YouTube. Lo hemos sabido esta semana, el proveedor de servicios Yahoo pues va a lanzar este portal. Ya está listo todo para lanzar este verano. Y va a ofrecer mejores contratos y tasas de anuncio a los creadores de contenidos. Es la forma de atraer contenido hacia su propio portal. Veremos en qué consiste. Terminamos, como siempre, con un track, en esta ocasión, A Wisdom y A Day Without Her. Terminamos con estos samplers perfectamente modulados, puestos para ti, y que así te decimos hasta la semana que viene. En 7 días volvemos aquí, no pierdas ni un solo instante del mundo tecnológico. Conecta con nosotros a través de la página web, a través de www.enredando.net. Lo dicho, prometido queda, volvemos en 7 días. ¡Feliz semana! A cacharrear con la tecnología, a enredar, a pasarlo bien, a disfrutar y a aprender cosas nuevas. ¡Hasta dentro de 7 días!